El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Hoy presentamos Agua, Servicio Público.
Buenos días para todos los oyentes. Estamos en el programa Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia. En el día de hoy vamos a realizar la mesa redonda sobre el tema de servicios públicos domiciliarios. Nos acompañan la señora Alcira Manrique y Álvaro Campi del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El señor Rafael Moyano es un usuario del municipio de Granada, del departamento de Cundinamarca. Y William Carrasco es el coordinador de servicios públicos de Aire de Colombia, una operadora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. En los municipios siempre escucha uno insatisfacción sobre la prestación de los servicios, que el servicio es malo, que es deficiente, que la calidad del agua no funciona, que los niños se enferman, que me cobran las tarifas muy altas, que no llegan los subsidios, que el alcalde está desviando la plata, que el gerente no actúa como debe. Siempre hay problemas y uno se pregunta de quién es la culpa. ¿Es la culpa del alcalde? ¿Es la culpa del gerente? ¿Son los usuarios que no entienden? ¿Es el ministerio que no gira la plata? ¿Es el ministerio que no le informa a los ciudadanos lo que corresponde? ¿De quién es la culpa? Ese es el tema que nos invita hoy la mesa redonda y vamos a desarrollar todas estas preguntas.
Yesid, el problema es complejo. Quiero señalar que a nivel de gobierno existen unas políticas, existen unas instituciones encargadas del tema. Creemos que el tema no solamente se resuelve desde el punto de vista de la participación de los municipios, sino también de las propias comunidades en resolver la problemática de los servicios públicos.
Yo creo que las empresas de servicios públicos no son solamente las culpables del tema. Los municipios, los alcaldes probablemente no han hecho bien la asignación de los recursos. Muchas veces se han destinado los recursos que deberían ir orientados a pagar subsidios o a hacer inversiones, se han destinado en pago de burocracia, y eso ha generado problemas y deficiencias en los servicios públicos, falta de inversión sobre todo.
Y a veces las empresas también se manejan con criterios politiqueros. Si usted vota por mí, no le voy a cobrar los servicios.
Ajá, sí.
Le voy a bajar las tarifas. Y entonces creo que hay muchos elementos que explican por qué en muchos municipios no funcionan bien los servicios.
Yo creo que es importante que las comunidades sepan que los alcaldes, como autoridad, tienen la función de asegurarle a sus comunidades una prestación eficiente. Hay distintas maneras de prestar los servicios públicos. La ley colombiana da la posibilidad que se haga a través de manera directa por los municipios o que las comunidades se organicen para que ellas mismas sean prestadoras de sus propios servicios, lógicamente de manera eficiente y de calidad al usuario.
¿Los usuarios son los que tienen la culpa, Rafael?
En cierta forma, sí. Hoy en día no se puede decir que solamente podemos acudir a la gobernación porque de pronto hay partes que va uno con el alcalde, que es el prácticamente, ahí es política,
Yo creo que una de las claves para que el servicio no sea un fraude en los municipios puede ser, por ejemplo, y que no haya tanta politiquería e intervención en los servicios públicos, es que haya autonomía en los entes prestadores. La medida en que tengamos empresas y entes prestadores que sean autónomos y que se manejen con criterios transparentes y más bien obedeciendo,
o sea,
a un interés comercial que a un interés político, eso puede generar un mejor servicio.
William, en ese sentido es importante que también la comunidad participe activamente y le solicite a sus autoridades una buena calidad en la prestación de los servicios. Y esto se debe dar a través de unas empresas muy bien organizadas.
Pero mire, a mí me parece importante aclarar que cuando se habla de empresa, no estamos mencionando la gran burocracia, la gran organización, sino que estamos tratando de hablar de que tengan criterios empresariales, que se manejen como empresas, pero pueden ser organizaciones pequeñas, organizaciones comunitarias o ese tipo de organizaciones como juntas de acción comunal, juntas administradoras, que pueden prestar los servicios con criterio empresarial, pero sin necesidad de ser la gran burocracia.
Yo quisiera que la doctora explicara qué costo tiene para los municipios y para las juntas de acción comunal o las asociaciones la asesoría del Ministerio para crear estas empresas.
Bueno, pues una de las funciones del Ministerio es dar asistencia técnica y capacitación en procesos de constitución de empresas prestadoras de los servicios. Entonces, como tal, damos la asistencia.
Los municipios reciben como incentivos en el tema de las empresas los recursos que la Nación le transfiere a través del Sistema General de Participaciones, que están señalados en la Ley 715 del 2001. Estos son recursos para inversión en construcción de las obras de infraestructura, igualmente para subsidio relacionados con el pago de los servicios públicos.
En este segundo segmento vamos a hablar del tema de las tarifas y de los subsidios. ¿Qué nos puede decir sobre ese tema, Rafael?
A mí sí me gustaría que se nos diera una explicación más o menos exacta el por qué en los municipios nos cobran tarifas como si fueran tarifas de las grandes ciudades, siendo que allá en nuestros municipios tenemos el agua que nace en los mismos municipios y nos tienen unas tarifas altísimas, la comunidad no entendemos. Nos cobran alcantarillado, nos cobran aseo y muchas veces ni siquiera los carros hay recolectores en los mismos municipios para hacer estos prestar servicios.
Rafael, mira, el tema de las tarifas es el punto más sensible porque toca el bolsillo del usuario. Entonces aquí hay que hablar primero de eficiencia en la prestación de los servicios. Entonces lo que toca mirar es si un servicio es costoso o si es económico desde el punto de vista que satisface una necesidad y cuál es mi necesidad de abastecerme de agua potable. Segundo, que para eso existen una regulación, unas fórmulas tarifarias que fija la Comisión de Regulación de Agua Potable, mediante las cuales se hace el estudio de costos allí, en la empresa, del servicio que estoy prestando.
Es necesario también que la comunidad pregunte el por qué, porque seguramente le estamos involucrando más personas a la empresa de las que se necesitan. ¿Sí? Obviamente también dentro de las tarifas, si queremos tener agua potable, pues se deben incurrir en unos costos, en los insumos químicos, pero es importante recalcar que las tarifas no son fijadas por el gobierno nacional, son las propias empresas a partir de una metodología, de una regulación, quienes establecen sus propios costos.
Y no olvidemos que el servicio más caro es el que no se tiene, ¿no? Eso me parece que...
Sí, y es tan costoso como nosotros los usuarios lo querramos llevar. Mira que, pues por la experiencia que tenemos de estructurar procesos de muchas microempresas comunitarias en este país, lo que uno ve que en promedio paga un usuario por servicio de acueducto, alcantarillado y aseo diario está más o menos entre 300, 400 pesos día. O sea, lo que vale una bolsa de agua paga los tres servicios. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos unos consumos por encima del promedio nacional. Yo les podría contar, por ejemplo, que existen municipios donde el consumo promedio por usuario mes son 50 metros cúbicos, cuando debe ser de 15 o 16 máximo. Entonces, si yo voy a pagar un metro cúbico de agua mensual por 200 pesos, no es lo mismo que me facturen 50 metros cúbicos a que me facturen 16, con el agravante que después de los primeros 20 metros cúbicos que son subsidiables, tiene tarifa plena. Entonces esto incurre un costo superior para el usuario por el mal uso del agua.
Con 15 litros tenemos y no llegan 36, mejor cierra la llave y ahorremos de una vez.
O sea que a veces las tarifas no es que estén altas, sino que la gente no cuida el consumo, entonces le sale una factura grandísima.
Eso es, ese es el inconveniente.
Normalmente lo que pasa es que en los municipios en donde no hay medidores, los consumos son irracionales. Y sobre todo si las tarifas son bajas, pues con mayor razón hay consumos irracionales.
O sea, cuando uno escucha que la gente se opone a que le pongan medidores y consigue el respaldo de un concejal y arma un paro cívico y toda esa cosa, es porque la gente de fondo no quiere disciplinarse para usar bien el agua.
Yo diría que en parte podría ser una muy buena razón. Digamos, a veces los usuarios tienen la tendencia a pensar que si se le coloca el contador en el servicio de acueducto es porque le van a cobrar más. Yo diría que no es tan cierto. El temor que muchas veces tiene la comunidad y sobre todo aquellos usuarios que no son muy conscientes con el uso de agua es que le cobren realmente lo que consume. Como decía Alcira, no es justo que se organice una empresa, que el alcalde municipal haga un esfuerzo por entregar unos subsidios, pero el usuario tenga su llave
abierta
o su manguera las 24 horas de manera continua y resulta que le está quitando la posibilidad de que otra persona que esté en la parte alta del municipio no tenga el servicio. Entonces esa persona, cuando se le habla de que la empresa va a conectarle su medidor, empieza a generar conflictos porque vela por sus propios intereses y no por el del resto de la comunidad.
Rafael, ¿por qué los usuarios son así?
Mire, eso sí es costumbre. La misma comunidad no se organiza. Les conectan el agua, la empresa le conecta el agua hasta el medidor. De ahí para allá consigue la gente lo más barato, la tubería más barata, remiendan con cauchos, con neumáticos en las llaves. No usan ni siquiera, no tienen una llave allá interna, sino a toda vez la del registro, sabiendo que la empresa le ha dicho que ese únicamente lo maneja, ese registro lo maneja el fontanero. Entonces ahí es desorganización de la misma comunidad, que no se organizan. Los baños, las cisternas amarran con cabullas, hacen una cantidad de maromas y ahí está el desperdicio del agua.
En las tarifas también es importante tener en cuenta que los municipios, a través de estos recursos que reciben, tienen la obligación de contribuir en las empresas con los subsidios. el usuario tiene un derecho constitucional adquirido de ser objeto de subsidio en el costo de la prestación de ese servicio. Creo yo que hay muchos municipios en donde la comunidad no está enterada de que tiene ese derecho.
Doctor Álvaro Campin, yo quisiera que usted nos explicara cómo hacen una asociación para adquirir esos recursos de subsidio, o cómo se hace con el alcalde, o sea, hay que abrir una cuenta especial, o cómo qué hay que hacer.
Hay unos topes establecidos por la ley, definidos y que las autoridades municipales deben aplicar. Por ejemplo, la ley establece que una vez elaborados los estudios de costos y tarifas, si tenemos un usuario del estrato 1, se pueda subsidiar el costo del servicio hasta un 70%. Para el estrato 2, se le pueda subsidiar hasta un 40%, y si es de estrato 3, hasta un 15%. En este último caso, es de análisis de la empresa si subsidia o no al estrato 3.
Yo he encontrado muchos municipios en el país en donde hoy en día no cobran ni siquiera tarifas, o sea, cobran $0 por las tarifas.
Ya no cobran el servicio.
No cobran el servicio. Otro problema que tiene es que al destinar esos recursos que deberían ir para inversión en gastos de funcionamiento, se dejan de hacer las inversiones. Entonces se presentan los grandes rezagos en inversiones. No hay con qué construir la boca toma, no hay con qué construir la planta
de potabilización. Se dañan las redes.
Todo. Se dañan las redes. Y entonces el municipio empieza en un deterioro franco de su infraestructura y de su calidad de vida de los servicios para los usuarios.
¡La boca toma! ¡No sirve!
Sin agua nos quedaremos.
¿Y cuando lleguen las lluvias?
Tomando
barro estaremos.
Doctor Álvaro, una pregunta. Para una asociación en un municipio o una empresa de servicios públicos, o sea, que va la empresa o la asociación donde el alcalde, y el alcalde le puede girar para recibir un cheque, o yo pregunto, o hay que tener una cuenta especial, entonces yo quisiera que me aclarara ese punto.
Bueno, es importante. Realmente, cuando estamos hablando de que los usuarios y las empresas pueden ser objeto de unos recursos para subsidio, eso no significa que la empresa vaya directamente donde el alcalde y solicite un cheque. No, hay unos procedimientos establecidos en donde esa empresa, una vez esté organizada, debe hacer su propio estudio de costos y tarifas, de acuerdo a las características de su sistema de acueductos, las personas que maneja. Con base en ese estudio de costos y tarifas, se lo presenta al alcalde municipal y a su vez el alcalde municipal lo pone a consideración del Consejo Municipal para que de los recursos de la Ley 715 se mire con cuánto se va a apoyar a esa empresa y a esa comunidad con los recursos de subsidios.
Sí, Álvaro, y una cosa bien importante es que no se trata de que el alcalde se pare en la puerta de la alcaldía con un fajo de billetes diciendo, bueno, ¿usted cuánto necesita de subsidios? Tome $2,000, tome $3,000. No, el mecanismo es que la empresa de servicios públicos le factura una parte al usuario y la otra parte al municipio. Y el municipio le gira a la empresa de servicios públicos.
Rafael, hay un tema que es importante que a veces ocurre con estas malas prácticas en las comunidades. Es que a veces se cree que el servicio de acueducto también tiene que servir para otras cosas, para riegos, para cultivos, para criar peces. Y realmente cuando una empresa se encarga de organizarse y va a prestar un servicio tan esencial como el de agua potable, la comunidad también tiene que ser consciente que eso es para consumo humano, que eso no es para riego ni para cultivos, porque el agua tiene que ser usada racionalmente.
Y se puede usar el medidor incluso para detectar esos problemas internos en la vivienda. Por ejemplo, si el señor de la vivienda tiene un consumo exagerado, él podría, por ejemplo, cerrar las llaves de su casa e ir a mirar el medidor. Si el medidor todavía sigue marcando consumo, quiere decir que tiene una fuga dentro de la vivienda. Por ejemplo, que en el sanitario tiene un chorro de agua que está saliendo permanentemente.
Una grieta.
O que le está saliendo en alguna parte en la pared hay una tubería rota. Entonces, es una buena manera para usar el medidor. El medidor también sirve para detectar fugas, ¿no? Otra cosa para la que vale la pena que tengamos en cuenta los usuarios es que hay muchos trucos para que utilicemos la medición del consumo para disminuir los costos en las tarifas de los servicios públicos. Por ejemplo, ¿ustedes qué se les ocurre? A mí me parece que, por ejemplo, colocar y arreglar las llaves y tener siempre restrictores de flujo, esos que llaman restrictores de flujo, que son unos aparaticos que sirven para colocar en las llaves.
Hay muchas maneras de evitar pues que el servicio nos salga costoso, ¿cierto?, como usuario. Una es que cuando estemos haciendo uso del agua, pues cerremos la llave ¿sí? Cuando no la necesitemos. Hay otro truco, como señalaba William, cuando tenemos un sanitario que no es reciente, que es de hace mucho, fue comprado hace muchos años, un truco es colocar una botella, ¿sí?, dentro del tanque del sanitario, y eso nos ahorra un volumen importante de agua en el tanque del sanitario.
O por ejemplo, que el agua que se utiliza del lavamanos o del lavadero se recoja y se utilice para lavar, por ejemplo, los pisos o regar las plantas, en vez de utilizar el agua que sale directamente de la llave, ¿no?
William, bañarse de adobo en familia.
¡Uy! ¡Ay, ay, ay!
Claro, bañarse con la pareja, eso es una manera de ahorrar el agua.
Por ejemplo, en la vivienda, cuando se están bañando, cerrar la llave mientras se enjabonan.
Sí.
Cuando se están afeitando también, cerrar la llave mientras se están afeitando los adultos. Los lavaderos de carros, por ejemplo, que la gente no lave los carros con el agua del acueducto, sino que utilicen aguas grises o aguas que ya han sido reutilizadas.
Y que en las casas tengan los tanques de almacenamiento, porque es que muchas veces las amas de casa, por el afán de que vayan con un balde de agua, abren toda la llave. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí está un desacuerdo de todas maneras, porque la presión en ese momento revienta la tubería, hace todo. En cambio, si se tiene un tanque de almacenamiento, se va a controlar muy bien la llave de entrada, entonces va a ir muy lento y hay espacio para que el tanque se vaya llenando de espacio, sin necesidad de afán de que tiene que ser a toda presión.
A veces en las casas arman unos tanques de almacenamiento para cuando, sobre todo cuando el servicio no es continuo, solo son unas horas en la mañana, unas horas en la tarde, y las personas almacenan en sus casas unos tanques que hacen subterráneos. ¿Eso es una buena práctica?
Yo diría que no es una buena práctica porque realmente el servicio debería ser era continuo. Es cierto que cuando el servicio es regular y la gente toma alguna medida como de precaución, en el sentido de que si sabe que el servicio va a llegar únicamente por la noche, entonces se empieza a llenar unas grandes albercas. Pero eso lo que hace es que vuelve ineficiente la prestación del servicio, porque sí, yo como usuario velo por mí mismo, tomo toda la cantidad de agua que quiero, pero dejo a otros usuarios sin la posibilidad de que la tengan.
Y si todo el mundo hace eso al tiempo, el sistema no funciona.
El sistema no va a resistir los grandes consumos para llenar todas esas albercas. Eso realmente es un problema que se ve mucho, sobre todo en los pequeños municipios, en las comunidades rurales. Cada usuario quiere solucionar el tema individualmente. Nadie piensa en resolverlo colectivamente alrededor de una buena organización.
Pero ya que tocamos este tema de la medición, yo quisiera aclarar que la medición, más que una obligación, es un derecho del usuario. La ley 142 estableció que el usuario tiene derecho a que se le midan los consumos.
Si uno tiene unos medidores y con ese medidor se puede informar de cuánta agua está consumiendo mes tras mes, esa información también le sirve a cada usuario, a cada familia, para regular su consumo. El mes pasado gasté mucho, estoy más o menos en el promedio. Digamos, el mensaje es que cada uno se acomode también a su necesidad de consumo de agua y cuide el bolsillito.
Pero los usuarios estamos acostumbrados a gente que nos hagan todo. Nadie somos conscientes de que controlar eso. Solamente el fontanero que va y toma la lectura. Que no, que mire, que fue el fontanero, me tiene bronca, que tiene una cosa. Y no se preocupan por ir a mirar esa lectura de su contador.
Los medidores, los micromedidores, son una necesidad, definitivamente.
Sí.
Y todos los municipios, todos los servicios deberían tenerlo.
Pero mira, sí, que ahí hay un concepto, y es también que el medidor defiende al usuario. Porque no es lo mismo una familia de 5 o 6 personas a una familia de 2 personas.
Claro.
Entonces consumen menos 2 que consumen 5.
Claro. Garantiza equidad entre las familias.
Entonces defiende al usuario. Sí.
¿Cuándo el usuario tiene razón? El usuario tiene una facultad consagrada en la Constitución, consagrada en la ley, de hacer el control social a las empresas y al servicio. ¿En qué casos los usuarios, cómo pueden canalizar sus quejas, sus reclamos? No son los del medidor que estábamos hablando antes, sino cuando son reclamos justos, cuando realmente están abusando, cuando la empresa no está funcionando bien, cuando hay quejas acertadas, ¿dónde las puede canalizar el usuario?
Bueno, las empresas tienen la responsabilidad de atender las peticiones, quejas y recursos que interpongan los usuarios sobre la prestación de estos servicios. Cuando hablamos de este mecanismo, sobre todo en los pequeños municipios, no estamos refiriéndonos a que exista una oficina como tal. Es una función que la puede cumplir el gerente, el administrador del servicio, en donde el usuario, mediante una comunicación escrita o verbal, plantea su inconformidad y esta debe ser recibida y debe ser respondida y atendida por la empresa prestadora.
Es uno de los derechos de los usuarios, ¿no? El usuario tiene derecho a presentar peticiones, quejas y recursos ante las empresas de servicios públicos, y estas empresas están en la obligación de atender y resolver esas peticiones, quejas y recursos. Otros derechos también que tienen los usuarios es a tener un servicio eficiente y continuo, a tener derecho a participar en la gestión y control de las empresas, a tener tarifas proporcionales a sus consumos, por eso el derecho de la medición. Tienen derecho también a recibir información de las empresas de servicios públicos sobre cómo se está prestando el servicio y cuál es la calidad del agua que están recibiendo.
Alcira, una pregunta. Además de la posibilidad que tiene el usuario de hacer el reclamo, hacer la queja y todos los derechos de los que habla William, ¿en los municipios hay comités de desarrollo y control social, o por lo menos la ley los permite?
Sí.
¿Qué son esos comités?
Sí, yo iba a decir que otra de las, digamos, de los deberes y de los derechos que tienen los usuarios es de asociarse para hacer el control social de los servicios públicos. Y la parte legal, o sea, el decreto 1429 permite que se organicen estos comités de desarrollo y control social que se hace a iniciativa de los usuarios. ¿Quién los promueve? El alcalde, el gerente, el personero, pero son los usuarios los que se deben asociar para hacer este control social. Muy sencillo.
Rafael, ¿en Granada hay comité de desarrollo y control social de los servicios?
No, allá no se ha constituido todavía el comité de desarrollo, no se ha constituido porque no ha habido... Realmente los mismos alcaldes han tratado de reunir las comunidades y no se ha reunido el número, que son de 50 mínimo para crear el comité. Y en este caso también yo quisiera preguntar exactamente,
Rafael,
si son solamente los usuarios, o puede el alcalde o el personero, para que la gente tenga ese dato, que quiénes son los que pueden invitar a crear un comité de desarrollo.
Pues la obligación de crear comités de desarrollo y control social es una obligación que está bajo la responsabilidad de los alcaldes, ¿no? Esa iniciativa de los usuarios, pero es una responsabilidad del alcalde que en su municipio hayan comités de desarrollo y control social. Como decía Rafael, el mínimo de usuarios que se necesita para poder conformar un comité de desarrollo y control social es de 50 usuarios. Y una vez se reúnen esos 50 usuarios, hacen una asamblea, y en esa asamblea eligen los miembros delegatarios del comité, un presidente, un vocal, unos vicepresidentes, y existe una figura que es el representante de ese Comité de Desarrollo y Control Social ante la empresa de servicios públicos. Ese representante se llama el vocal de control.
Bueno, hemos hablado de las empresas de servicios públicos, del tema de las tarifas, de los subsidios, de la micromedición y del control social que le corresponde a los usuarios. Y recogiendo de nuevo la pregunta del comienzo de quién es la culpa que el servicio no funcione, tenemos que preguntarnos como ciudadanos, como funcionarios, como líderes políticos, en dónde está la explicación de que el servicio no funcione. Y si está funcionando bien, muchas felicitaciones.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.
Este programa fue realizado por Marta Cáceres. Investigación, Susana Muñoz y Marta Cáceres. Conducción, Yesid Sandoval. Edición y montaje, Estela Carreño. Agradecemos a Radio Andaquí por los aportes de su programa Acueducto Dame Tiempo.